Senador Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de la República de Colombia, gracias por atendernos. Buenos días y aprovecho para desearle un muy próspero 2022. Bienvenido.
Julio, muy buenos días. Igualmente un saludo para usted, para su equipo de trabajo, y aprovecho también para desearle un feliz año a usted y a los colombianos.
Hubo una gran polémica con algunos de sus colegas en el Congreso por una carta que enviaron ustedes a una alta corte internacional, usted y la señora presidenta de la Cámara. ¿Qué explicación le puede dar usted a los oyentes, pero sobre todo a sus colegas, de haber enviado una carta a nombre del Congreso Nacional que no contaba con el apoyo de la totalidad de los congresistas?
Pues mire, Julio, es que este se trata de un asunto muy complejo porque fue un proyecto de ley que se encuentra aprobado de acuerdo a su trámite legislativo de la Constitución y la Ley Quinta, que es una ley estatutaria. En ese trámite, la Corte Interamericana, con su representación en Colombia, debe acogerse al examen de constitucionalidad y convencionalidad que hace la Corte Constitucional, porque resulta que ese pronunciamiento que se hace frente a la aprobación de este proyecto de ley, que es una ley de la República hoy vigente, que está en el examen de constitucionalidad, pues requeriría en ese caso, según esta intervención, que se solicite autorización a esta entidad y a otras entidades como proyecto de ley. Y lo que se hace en la carta es simplemente explicar la tradición republicana de los 200 años que, o algo más, que tiene nuestro país, y que esa tradición de la división de poderes se ha tenido en cuenta, y en los casos en que el Congreso de la República no se encuentra reunido, pues quien debe ejercer la vocería es el presidente del Congreso de la República y la vicepresidenta, que en ese caso somos la doctora Jennifer Arias, y por supuesto, en el caso personal, quien nos habla.
Sí, presidente, ¿qué responderle a esos congresistas que aseguraron que esa carta no los representa, que no fue concertada y que se envió en medio del receso legislativo? Incluso varios de la oposición dicen que aquí podría haber una falta disciplinaria por parte suya y también de la presidenta de la Cámara.
Pues mire, lo primero que hay que decir es que yo siempre me he caracterizado por ser un hombre frentero, directo, de afrontar los debates como corresponde. Pues, lamentablemente todo esto coincidió con mi periodo de vacaciones y no estaba en el país para haber salido inmediatamente a poner la cara, pero se trata es que cuando el Congreso no está reunido tiene una vocería, que es la mesa directiva, que es una elección que se hace internamente y que se tiene esa representación legal de la rama legislativa del Congreso en pleno. Y en segundo término, es que ya se vuelve un tema muy fuerte, se vuelve un tema pesado porque pareciera que tuviéramos que solicitar autorización a la izquierda o a la oposición en este caso para hacer alguna referencia democrática en el país. Y si hay algún país en el mundo donde el discurso de respeto a los derechos humanos, de cuidado y protección de los mismos, se encuentra empoderado en la sociedad civil, es Colombia. Es un país democrático en el que la tradición republicana así lo ha hecho, se cumple todos los elementos de la democracia, se tiene una constitución política, se tiene la división de poderes y se respeta profundamente la oposición. Pero hemos llegado a un nivel ya de hostilidad de parte de algunos sectores que prácticamente lo que están proponiendo es como que aquí no se hagan elecciones, sino que inmediatamente empecemos un proceso de empalme con ellos, cuando ni siquiera hemos agotado las elecciones del Congreso, que creo que es lo mínimo que deberían hacer.
Pero bueno, eso no se lo he escuchado decir a nadie, pero dice usted en un trino, muy a pesar de algunos opinadores de izquierda y congresistas de oposición, el Congreso es una rama autónoma del poder público, legitimada en su representación popular, y nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas en su trámite y su rigor legislativo. Perdóneme, claro que se pueden poner en tela de juicio. Uno de los principios democráticos es discutir el trabajo del Congreso y ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué lo van a impedir entonces ustedes?
Félix, yo no lo estoy impidiendo. El Congreso de la República se puede cuestionar. Esos proyectos de ley aprobados se pueden cuestionar en su trámite y en su debate. Y perdóneme, fue un trámite pálido por parte de la oposición. No fue un trámite vehemente, no fue un trámite fuerte, no fue un trámite con la discusión que hoy quieren darle y la entidad que hoy quieren darle a este asunto. Cuando el proyecto de ley convertido en ley de la República llega al examen de constitucionalidad ante la Corte Constitucional para que revise su procedimiento y para que revise también su convencionalidad, no puedo yo utilizar argumentos propios del debate que se hizo 6 meses antes en el Congreso, al interior del mismo, para decir que sí lo pueden cuestionar. Es un proyecto de ley terminado y agotado en su trámite legislativo y su trámite constitucional.
Y puede seguir el debate. Es que usted no puede decir que nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas. Claro que sí se pueden poner en tela de juicio.
Pues, escúcheme, pero ¿bajo qué circunstancias? El derecho público y el derecho constitucional tienen una condición, y es que son rogados y son procedimientos establecidos ya previamente. Después de que esos procedimientos se agoten, escúcheme, yo no encuentro cómo se puede hacer a menos que sea mediante una demanda de constitucionalidad o de convencionalidad, como lo que estamos diciendo. De ahí en adelante, decir que se hizo faltando requisitos, que se hizo acomodado, que se hizo a un lado al otro, fue el trámite democrático que se agotó, pero se agotó, escuche bien, se agotó el trámite democrático del proyecto y hoy es una ley de la República.
Claro, senador, ¿y qué le responde, por ejemplo, a sus compañeros que estuvieron esperando la carta para aprobarla o para no aprobarla? Es que los que estaban, incluso los que estaban de acuerdo, hablaron en la W y dijeron, es que a mí no me ha llegado ninguna notificación, ni en el correo, ni en ningún lado. ¿Qué decirle a sus compañeros que se sintieron excluidos?
Pues que me cuenten cuál es la ley quinta que debemos aplicar en ese caso, porque cuando el Congreso no se reúne, no está reunido, que es lo que sucede después del 23 de diciembre, cuando se terminaron las sesiones extraordinarias, quien hace esas referencias y hace esos pronunciamientos es la mesa directiva del Congreso, el presidente de la Cámara, del Senado, el presidente de la Cámara y los secretarios correspondientes. Pero no existe un procedimiento para que esa carta sea aprobada previamente en la época de no sesiones. Si estuviéramos en época de sesiones, se hubiera sometido a consideración, se hubiera llevado a la plenaria, que es la máxima autoridad en el Congreso, en el Senado específicamente, y allí se hubiera planteado su aprobación o su discusión por lo menos.
Yo voy más allá, el señor presidente del Congreso. Yo creo que usted incurrió en usurpación de funciones, porque no puede el presidente del Congreso dirigirse a entidades en el exterior que no son propias de sus funciones. La Constitución dice que usted no se puede inmiscuir en resoluciones o leyes en asuntos de competencia privativas de otras autoridades. Usted puede hacer un debate en el Congreso y decir lo que sostuvo, pero dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un papel que le corresponde al presidente del Congreso. Es más, si eso hubiera sido una proposición aprobada o sometida a la discusión del Congreso, el gobierno hubiera podido oponerse, como se opuso cuando usted hizo una invitación a la Asamblea de Venezuela para fijar políticas de acuerdo entre los dos congresos de los dos países. Eso es inmiscuirse en asuntos que le competen a otro poder del Estado.
Alberto, yo no creo, creo que esa es su opinión, pero creo que en este caso la diplomacia parlamentaria aplica, sobre todo que yo no me estaba refiriendo frente a un acto oficial, fue a un pronunciamiento por fuera de la resolución de la Corte Interamericana y tiene que ver con un caso específico, que era una ley en materia disciplinaria que reformaba o reformó de alguna manera la planta de cargos, que fue el debate que se hizo de fondo y sobre el que realmente no se han pronunciado. Ahí lo que hicimos fue expresar una opinión, pero no hay una nota de protesta, no hay un canal de comunicación oficial como se debería hacer de manera diplomática, simplemente fue una manifestación de una opinión a nombre del Congreso de la República, porque consideramos que llegar a ese extremo de pedir autorización prácticamente a la Corte Interamericana para hablar o tramitar un proyecto de ley, pues no es el camino ni el procedimiento que se ha establecido en el ordenamiento jurídico colombiano.
Sí, señor presidente del Congreso, pero hay un elemento que a mí no me queda claro. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es del 25 de noviembre del año 2021. Es decir, todavía tenían ustedes por delante un mes de sesiones, así más o menos, del Congreso de la República. Si la resolución es del 25 de noviembre, ¿por qué el pronunciamiento lo hacen o la carta la hacen el 31 de diciembre cuando precisamente no están en sesiones? Ustedes más bien no esperaron a que se cerraran las sesiones, a que todos estuvieran de vacaciones, para ahí sí emitir esta carta que, como usted bien lo señala, lo hacen ante la imposibilidad de citar a sesiones del Congreso.
No, para nada. Es un debate que no empieza y termina ahí. Es un debate que está abierto, está en la discusión y perfectamente se puede plantear. Y lo que se hizo con la carta era simplemente hacer la nota de que ese caso, ese tema específico...
Pero ¿por qué hasta el 31 de diciembre?
No se debería
hacer, pero senador, ¿por qué hasta el 31 de diciembre si la resolución es del 25 de noviembre?
Pues en el momento en que se da la discusión y se convierte en noticia el asunto fue después del 23 de diciembre, que ya no estábamos reunidos, cuando se da a conocer todo el trámite y el pronunciamiento alrededor de esto. Pero como le digo, es un debate que no empieza y termina, es un debate que está abierto. Fíjese usted, 20 días después, hoy, todavía el debate está abierto y será un debate político de opiniones de unos y otros sectores.
Sí, senador, pero también tenemos muchas dudas, y es en qué momento la Corte Interamericana le ordenó a la Procuraduría crear 1.208 nuevos cargos, en qué momento la Corte le ordenó a la Procuraduría convertirse en juez y en parte que está disciplinando y a la vez es Ministerio Público en una Procuraduría que se convirtió en un alto tribunal.
No, pero yo sobre ese punto de los 1.200 cargos, escúchame, yo ni siquiera me he referido a eso y no tengo ni la más mínima intención de defender el cambio o modificación de plantas de cargo. Yo ni siquiera he hablado y ni he puesto ese tema sobre la mesa. Eso fue una discusión que se hizo al interior del Congreso, en las comisiones primeras, llegó a las plenarias, surtió su trámite, y le recuerdo que la comisión primera es precisamente la comisión de la que hace parte el senador Gustavo Petro, que es quien más se ha referido a ese tema. Y eso prácticamente lo quieren convertir en un punto de honor, es lo que yo he sentido. Quieren es combustible para poder continuar en el debate y en la discusión, y usted lo ve en las notas de los trinos que se han puesto alrededor de este asunto. Es casi que un punto de honor de oposiciones. Yo creo que en ese juego no vamos a entrar. Yo estoy listo para abrir el debate y listo para la discusión, para dar mis explicaciones, pero sobre eso ni siquiera me he referido y creo que no es el punto central de la conversación.
Sí, presidente, ¿y qué le responde al senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, quien pidió investigarlo a usted por enviar esta carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Que sigo abierto al debate, sin ningún problema. Creo que si alguien considera que hay usurpación de funciones, que hay una extralimitación de las mismas, pues ahí están las autoridades competentes. Lo que sí está muy claro es que prácticamente Gustavo Petro y sus amigos quisieran que aquí no se haga una elección, sino que se inicie el proceso de empalme de una vez con el gobierno, como si la institucionalidad, los partidos políticos y los ciudadanos que eligieran este Congreso no tuvieran derecho a agotar ese debate político del 13 de marzo y luego del mes de mayo en la primera vuelta.
Hablemos de política, presidente. ¿Usted está de acuerdo con que su candidato, David Barguil, debe unirse al candidato del Centro Democrático en esta campaña?
Julio, mire, yo creo que la coalición del equipo Colombia va bien, tiene que tener apertura, tiene que tener madurez, tiene que tener tranquilidad, y creo que la petición que hace David Barguil de permitir que Oscar Iván Zuluaga entre a esa coalición le hace bien a la misma. Es una coalición que podría eventualmente tener una gran opción en la segunda vuelta si logran consolidar bien las fuerzas, y creo que la petición de David Barguil es respaldada por el Partido Conservador y es el camino para tener una opción fuerte y sólida para dar la pelea por la presidencia de Colombia.
Finalmente, presidente, ¿cómo le pareció la decisión de la procuradora de, en plena época electoral, crear 1.206 puestos en la Procuraduría?
Creo que es un error. Creo que abrir un debate de esta naturaleza en época electoral no es sano, le genera este tipo de ruidos, y creo que es una decisión autónoma que ella ha tomado a partir de la aprobación del proyecto de ley, pero, repito, sobre ese asunto pues hay muchas consideraciones de tipo político.
Presidente, buen viaje y gracias por atendernos.
Julio, a usted muchas gracias, un saludo especial.